Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en una parte clave del Estado colombiano, la organización de la función pública.
Exacto.
Esto está en la Constitución del 91. Nos vamos a centrar en el título 5, especialmente los artículos 113 al 131, más o menos.
Así es. La idea es, bueno, entender quiénes son los servidores públicos, cómo entran, qué responsabilidades tienen. Desempacar un poco todo esto.
Precisamente. Y estos artículos son fundamentales. Buscan que el servicio público se base en el mérito, en la integridad.
Ajá.
Y para tener el contexto, el 113 es importante, ¿no? Establece las ramas del poder, los órganos autónomos.
Claro, pone como el mapa general del Estado.
Exacto. Y eso nos lleva al artículo 117, que menciona dos órganos de control súper importantes.
El Ministerio Público y la Contraloría General. Pilares, ¿no? Para vigilar que todo funcione. Justo. Son entidades separadas, diseñadas para supervisar la gestión pública, el dinero público.
La Contraloría.
Punto. La conducta de los funcionarios, el Ministerio Público. Pero bueno, el núcleo de lo que vamos a ver hoy está en el capítulo 2 de ese título 5.
La función pública.
Ahí mismo. Y arranca con el artículo 122, que es, bueno, muy directo.
Sí, este 122 parece poner las reglas del juego desde el inicio. Dice que no hay empleo público si no hay funciones claras y presupuesto definido.
Fundamental.
Y además un juramento de cumplir la Constitución. Y la declaración de bienes y rentas. Es como un primer filtro de transparencia.
Totalmente. Es la base para la rendición de cuentas. Y fíjate que va más allá, porque establece inhabilidades muy serias.
¿A qué te refieres?
Bueno, si alguien fue condenado por delitos graves contra el patrimonio del Estado, en narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, simplemente no puede trabajar para el Estado, ni contratar. Es un intento, digamos, de blindar la administración.
Vale, una barrera de entrada fuerte.
Muy fuerte. Aunque hay una excepción, pensada para los procesos de paz, para excombatientes, bajo condiciones muy específicas, buscando equilibrar un poco.
Entiendo. Y una vez dentro, ¿quiénes son considerados servidores públicos?
Ah, buena pregunta. El artículo 123 lo aclara. No son solo los jefes,
Claro.
Incluye a miembros de corporaciones públicas, o sea, congresistas, concejales, y a todos los empleados y trabajadores del Estado, a todos los niveles.
Todos al servicio del Estado y de la comunidad, dice.
Ese es el punto clave, al servicio de la comunidad.
Y luego viene el artículo 125 con la famosa carrera administrativa. Dice que es la regla general. ¿Qué significa eso en la práctica?
Pues significa que, en principio, la forma de entrar y de ascender debe ser por mérito.
Concursos.
Generalmente sí, a través de concursos públicos. Se busca profesionalizar, que no sea por palanca política, no.
Claro.
Obviamente hay excepciones. Los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, que son más de confianza.
Ajá.
Pero la regla es el mérito. Y muy importante, la política no debería influir en nombramientos o despidos en cargos de carrera.
Ok. Y hablando de influencias, ¿qué pasa con el nepotismo, el amiguismo? ¿Lo ataca la Constitución?
Sí, sí. El artículo 126 va directo a eso. Prohíbe nombrar o contratar parientes cercanos.
¿Qué tan cercanos?
Habla del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil. O sea, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, primos, suegros, cónyuges. Bastante amplio.
Una red grande.
Y tampoco puedes nombrar a gente que te ayudó a conseguir tu puesto. Busca cortar esas redes de favores.
Vale.
Y ese mismo artículo pide transparencia en las elecciones que hacen las corporaciones públicas y pone límites a la reelección o postulación inmediata a otros cargos altos.
Interesante. Como para evitar que alguien se perpetúe o salte de un poder a otro muy rápido.
Exacto. En esa misma línea, mira, están los artículos 128 y 129.
A ver.
El 128 prohíbe tener dos cargos públicos o recibir dos sueldos del Estado al mismo tiempo. Salvo excepciones muy puntuales en la ley.
Dedicación exclusiva.
Más o menos esa es la idea. Y el 129 dice que necesitas permiso del gobierno si quieres aceptar cargos o regalos de otros países u organismos internacionales.
Para evitar influencias externas, supongo.
Justamente.
Y con tantas reglas sobre la carrera, el mérito, ¿quién vigila que esto se cumpla?
Ah, pues para eso está la Comisión Nacional del Servicio Civil, el artículo 130.
Claro.
Es la entidad que administra y vigila el sistema de carrera, que los concursos se hagan bien, que todo funcione como debe ser.
Y ya casi al final, el 131 menciona a notarios y registradores.
Correcto. Dice que la ley regula sus servicios, pero, ojo, reitera que su nombramiento debe ser por concurso.
Otro refuerzo al mérito.
Siempre el mérito como principio en funciones clave.
Entonces, si vemos todo este bloque de artículos, del 113 al 131, parece que hay un diseño muy claro, ¿no? Un esfuerzo por tener un servicio público más técnico, basado en capacidades.
Y con controles.
Sí, con controles contra la corrupción, el clientelismo. Un ideal, digamos.
Exacto. Es todo un entramado de reglas que buscan, pues, que el Estado funcione para el bien común, para la gente. Lo cual nos deja pensando, ¿no?
Sí, nos deja con una pregunta importante. ¿Hasta qué punto la aplicación real de estas normas, o a veces la falta de aplicación rigurosa, moldea la confianza que tenemos día a día en las instituciones aquí en Colombia?
Una reflexión que queda abierta.
Definitivamente. Algo para seguir explorando.